Sí, hablando de Perú, que vive una situación delicada, ayer en la noche se confirmó un cuarto gabinete liderado esta vez por el ex ministro de Justicia. Su nombre es Aníbal Torres, un hombre bien polémico, conocido por declaraciones bastante quemantes en varias áreas, y que ha sido muy apoyador y muy contenedor del presidente Castillo. Hay que esperar que reciba el voto de confianza del Congreso, tarea que no se ve tan fácil. Pero para conversar toda esta situación, ya está con nosotros al teléfono Augusto Álvarez Rodich, él es periodista y economista peruano y muy amigo también de la casa. ¿Cómo estás, Augusto?
Josefina, Nicolás, muy buenos días. Has hecho una descripción estupenda de lo que significa este nuevo gabinete. Han puesto de premier delante del gabinete, en el equipo, en la posición peruana, a diferencia de la chilena, se nombra un presidente del Consejo de Ministros, que ejerce funciones muy importantes y es la cabeza de todos los ministros y marca y la identidad y el estilo del gabinete ministerial. Ya pues una persona pues muy polémica, que va al enfrentamiento, que no tiene problemas en tener en interpretaciones muy alambicadas de la Constitución para adaptarlas al gusto del cliente, y así es como va caminando. Pero además de eso, es un gabinete que significa un giro hacia la izquierda más radical, digamos, donde hay un señor que se llama Vladimir Cerrón, que es el dueño del partido político por el cual postuló Pedro Castillo, y que es de una orientación castrista, una orientación cubana, y está bien formado en Cuba por mucho tiempo, y ahí esa presencia se nota en muchos puestos en el gabinete, con lo cual el cuarto gabinete del presidente Castillo es simplemente un error más hacia un espacio más cerrado para un gobierno que requería aliarse, tender puentes con otras fuerzas políticas.
Augusto, porque en algún minuto, para lo que era esta nueva conformación del gabinete, se esperaba justamente que el presidente Castillo apuntara a ese foco, a abrirse, a de alguna manera generar estos puentes, ingresando personas de... quizás no de la oposición propiamente tal, pero sí de todas maneras de una mirada más bien de centro, no sé, eso
más
finalmente,
moderada, claro.
Más moderada, eso finalmente no es la apuesta. ¿Y cómo se puede interpretar también esa decisión finalmente?
Mira, estamos viendo lo que dices, Nicolás, pero ni siquiera era una mirada de centro, era hacia un gobierno que sea viable.
Ya.
Esto ya no es un gobierno ni de izquierda ni de derecha. Es un desorden total. Mira que al único ministro exitoso que tenía el gobierno entre los primeros tres gabinetes, ya bueno, está, tres gabinetes en seis meses. Ahora vamos a tener cuatro gabinetes en seis meses y una semana. Era el ministro de Salud, que ha hecho un trabajo en vacunación interesante, importante, que nos ha puesto a un 80% de la población vacunada, y a esa persona le ha pedido que salga. ¿Por qué? Porque este señor Cerrón al que hacía mención, es un doctor, y lo que él considera es que requiere un control político del sector salud para poder avanzar en su plan político de copamiento a nivel nacional, con miras a un copamiento del Estado y a un manejo político del Estado para las elecciones de octubre próximo. Eso ha caído pero tremendamente mal, incluso en áreas cruciales como la de salud. En un momento de la pandemia, el presidente Castillo opte por un esquema como ese. Y si me fuerza, yo creo que Castillo se ha vuelto hoy día un sobreviviente, de ver cómo con un gobierno que se tambalea se refugia en el área más radical. Por tanto, creo que les resumiría que la situación es de mucha preocupación de la gente, con cada vez un consenso más amplio de que Castillo está creando un caos en el país, y que lo único bueno de esto que va surgiendo es que eso dura muy poco.
Augusto Álvarez Rodich, periodista y economista peruano. Augusto, quería preguntarte respecto al cambio que ha habido también en la sociedad y en la élite peruana, que hasta hace poco era contraria a seguir vacando presidentes, porque claro, esto produce una inestabilidad enorme en el país y en el desarrollo, no solamente de las personas, también de los mercados, bueno, para todo lo que significa estar cambiando y vacando presidentes continuamente, que obviamente no es positivo. Sin embargo, en los últimos días hemos leído editoriales de diarios, hemos escuchado a periodistas, a importantes referentes sociales hablar de vacancia y de solicitar que se produzca esta respecto al presidente Castillo. Ahí hay un giro importante, sabiendo sobre todo lo que significa para un país volver a caer en este ciclo de vacancia. ¿Cómo se explica este giro?
Josefina, la prevención que haces es bien importante, porque eso es lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas en el país. Empezó con unas entrevistas que ofreció el presidente Castillo, tres entrevistas, luego no ha dado ninguna entrevista ni como candidato ni como presidente durante seis meses, y cuando él aparece en estas entrevistas, una de ellas en CNN, se demuestra o se revela como alguien que no da la talla para el cargo, que no entiende las cosas, y tiene una declaración muy insólita en la que dice: yo sé que no estoy preparado, estoy aprendiendo. Y entonces eso comienza a generar cada vez más estupor en la gente, y luego concurre con este cambio, estos dos gabinetes que han ocurrido en 15 días, y entonces el humor nacional ha ido cambiando de un país y las élites políticas a las que aludes, de apostar durante seis meses a que Castillo cambiara, que mejorara, allá casi tirar la toalla y pensar que ese cambio es imposible. Y entonces creo que el país está cambiando de ánimo hacia pensar que es mejor un horror, un final de horror, que siempre implica un cambio de gabinete de presidente, en vez de un final un horror sin final. Uh-huh. Creo que el país está cambiando ya rápidamente a pensar que lo mejor que nos puede pasar es que se cambie al presidente, con toda la turbulencia política que eso va a significar, porque además eso no va a ser solamente un cambio de presidente, sino que eso va a arrastrar al Congreso. Entonces lo más probable es que tengamos en algún momento de los siguientes meses, pero digo tres, cuatro meses siendo optimista, una convocatoria a una nueva elección general.
O sea, ¿tú crees que se va a terminar imponiendo la decisión de vacar finalmente el presidente?
Es lo que yo creo, y que el presidente simplemente con estas decisiones al radicalizar su gobierno casi que está cometiendo un suicidio político, no sé si a propósito o sin darse cuenta, pero está avanzando en esa dirección a un consenso cada vez más amplio en el país de que con Castillo vamos muy mal, y entonces hay la crece el número de sectores que va ya en planteamiento de decir, sabiendo que un cambio presidencial es toda una turbulencia tan, tan grande, y además sabiendo que el resultado que pueda salir de eso puede ser igual o peor, pero hay la situación de que como vamos ahora, vamos muy mal.
Augusto, tú hablas de turbulencia, y me quiero quedar con ese concepto, porque la turbulencia que se nota en la administración de Pedro Castillo, me imagino que también se enmarca en una historia reciente bien turbulenta con respecto a la política en Perú y la institucionalidad. O sea, si hacemos un poquito de memoria, de hace algunos meses solamente, recordemos cómo llega Francisco Sagasti al poder, lo que fue la situación anterior, los hechos judiciales, el tema a nivel de los partidos políticos, el Congreso. O sea, esto también, te hago la pregunta, ¿es un capítulo más de una historia de la institucionalidad peruana que hay que mirarlo, a lo que voy, no solamente enfocarse en el presente, sino también cómo se llega a esto?
Me gusta tu apreciación, Nicolás, porque esto no es una crisis de solo los últimos seis meses. Ya hemos entrado desde el año 2016 en una incapacidad de un Congreso con el gobierno, todo desde entonces, de poder articular diferencias, armonizar las cosas, y hemos entrado en una turbulencia que ya tiene varios años. De hecho, hemos tenido cuatro presidentes en los últimos cinco años, Castillo sería el quinto, y probablemente venga un sexto en algún momento de los siguientes tres, cuatro meses. Es un problema estructural de una constitución que no se adapta a una convivencia entre un gobierno de un partido que no tiene mayoría en el Congreso. Y eso es, bajo el actual esquema, muy difícil de poder manejar. Y además debo decir que el telón de fondo es un sistema político calamitoso en el Ejecutivo y en el Congreso, porque no es que la gente mire y diga: en el Congreso ocurren cosas buenas. No, de la misma manera como van ocurriendo cosas muy malas en el Poder Ejecutivo, en el Congreso aprovechan estas cosas para sacar cosas horrorosas. El martes pasado, mientras Perú empataba con Ecuador en Lima y seguíamos viendo que el Mundial sigue siendo una ilusión, el presidente hacía jurar a un gabinete impresentable y el Congreso aprobaba una ley para tirarse abajo la reforma de las universidades, una de las pocas reformas buenas que se habían hecho. ¿Para qué? Para satisfacer el interés particular de negociantes de universidades que no son universidades, son un cartón, y que son una estafa a la gente. Estamos ante un final de sistema político, porque ni los congresos ni el Ejecutivo dan la talla para lo que el Perú requiere.
Claro, Augusto, pero ese contexto que es bien, bien preocupante, no se resuelve con una nueva vacancia. Eso significa una cirugía mayor a un sistema político que probablemente incluya reformas profundas a la Constitución, al sistema político. ¿Cómo ves tú ese proceso? Porque por lo que se ve, por lo menos desde afuera, tampoco están las bases dadas para comenzar un tema así, debido sobre todo a la fragmentación que existe en el panorama político y sobre todo partidario de Perú.
En absoluto, tu predicción es muy muy correcta, porque mira, en Chile, en Perú, hacemos las cosas mirando mucho lo que pasa en Chile, y ustedes de alguna manera han podido, en toda la turbulencia que han tenido, pues establecer un esquema de nueva constitución que va avanzando y que
sí. Yo sigo con sus dificultades también, ustedes,
pero con problemas y todo, pero van articulando, dando un esquema institucional para ver cómo solucionan problemas. Acá lo que se ve es que cada vez que se ve una solución, aparece una crisis nueva, y creo que un telón de fondo que ya no se puede evitar conocer es que tenemos un problema de corrupción muy fuerte en el sistema político, y que las decisiones se toman pensando estrictamente en ese tipo de intereses, y es gente que quiere...
En el interés personal, el o de los colectivos.
Es lo que pasa en el Congreso, es lo que pasa en el gobierno. El presidente Castillo ya ha acumulado acusaciones suficientes para problemas bien grandes, judiciales, porque han habido 3-4 casos en que van empresarios a Palacio de Gobierno a reunirse con él, y a los 2 días salen con contratos con el Estado. Eso está generando una situación en la gente de hartazgo muy grande, pero no hay una respuesta institucional para poder salir de ese asunto.
Uh-huh. Augusto, te hago una pregunta, ahora la estaba pensando, porque siempre cuando se da esta situación, que ojalá no se diera, digamos, pero bueno, es parte de lo que se vive, donde un líder, un presidente, en este caso de la República, está tan cuestionado y con una situación tan compleja a nivel de su administración, de su gobierno, voy a personalizar esto. Quien fuera su contendiente, candidato o candidata durante la elección que ganó ese presidente, es la primera persona que sale a decir, bueno, de alguna manera yo les dije. Pero yo me puedo equivocar, pero Keiko Fujimori, yo le he visto muy poco, digamos, tomando, capitalizando lo que podría ser este complejo y difícil momento que vive la administración de Pedro Castillo. ¿Es así como también se va dando una fuerza política que es bien relevante en el Perú?
No, y buen punto, porque mucha gente piensa en estos días, nos hubiera ido mejor por Keiko Fujimori, por la segunda vuelta fue entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, y yo escucho argumentos con toda validez de decir, aún viendo el desastre que hemos visto con Castillo, volvería a votar por Pedro Castillo y no por Keiko Fujimori, porque dio una entrevista a Keiko Fujimori el sábado pasado en toda esta crisis, y uno la escucha media hora y dice, no, por esta señora no se puede, porque yeah. Sigue metida en lo mismo. Entonces, perfecto. Pero el drama es que te da cuenta de un sistema político donde la gente no ve salidas, no ve recambios, y cuando comienzan a ver una luz al final del túnel, esta gente se decide hacer más túnel. Y eso a la gente le está cansando mucho ya. Pero Keiko Fujimori no es que sea una alternativa que genere entusiasmo, ilusión. No, tiene el voto negativo de mucha gente.
Ella como figura política y su sector no tiene opción de capitalizar, digamos, el mal momento que vive el actual gobierno, a eso me refiero.
No.
¿Y alguien lo tiene? ¿Hay alguna figura?
Buen punto. Esta pérdida de ilusión por Castillo no se va a ningún lado. Ya. No hay líderes políticos en la oposición que estén capitalizando porque generen una visión estimulante del futuro o algo. Digamos que no hay un Boric en la mesa. No hay alguien que pueda de alguna manera decir, por aquí se puede apostar y salir para algo que...
Claro, que entregue una épica, algún sueño para la ciudadanía.
Absolutamente
claro, nada. Y yo hablo de capitalizar este mal momento, no solamente desde el punto de vista utilitario, no para nada, sino desde el punto de vista de... Aquí puede haber otra opción, pensando en lo que va a suceder después, pase lo que pase, digamos. O sea, también desde la construcción de una épica, como dice Josefina, pero sobre todo una construcción de una propuesta o apuesta a futuro.
Así es, eso es lo que no hay en la mesa en este momento, y la apuesta sería que una elección, que ya es lo que está generando más consenso en el país, de esto no funciona y vayamos a una elección nueva, y que ahí pueda surgir milagrosamente alguna oportunidad, algo que nos pueda ilusionar para el futuro. Pero eso, honestamente, no es que se vea en el escenario en modo alguno en este momento.
Augusto, cortito, porque tenemos que ir cerrando, ¿no hay ninguna posibilidad, o al menos no se vislumbra ninguna posibilidad, de que las Fuerzas Armadas apoyen el gobierno de Castillo, produciéndose una situación gólpica?
En modo alguno. Lo bueno de la Fuerza Armada peruana es que sabe que su generación previa se metió en unos tremendos enredos políticos y acabaron en la cárcel. Y eso es lo que ellos no quieren.
Perfecto. Bueno, Augusto Álvarez Rodríguez, periodista y economista peruano, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado.
Bien, Josefina Nicolás, un gran abrazo, que estén todos muy bien. Adiós.
Un abrazo, Augusto, un placer. Muchísimas gracias.